Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica, Isapre Cruz Blanca y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 21 de abril. Estamos en el 89.7 Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Arroba Radio Duna para los que quieran comunicarse con nosotros a través de Twitter y en internet. Estamos en todas partes del mundo en duna.cl. Esta tarde estaremos hablando acerca de la tragedia en el norte, de la catástrofe que se produjo ya hace prácticamente un mes. En poquitos días más se cumple ya un mes desde esos hechos, y la verdad es que el avance ha existido, pero es claramente insuficiente. No podemos olvidar lo que están viviendo tantos chilenos allá en ciudades como Copiapó, como Chañaral, como Tierra Amarilla, sectores como Paipote. Bueno, vamos a estar con el alcalde de Santa Cruz. Y ustedes dirán, ¿por qué el alcalde de Santa Cruz? Bueno, porque él ha estado ya yendo dos o tres veces hasta Copiapó específicamente, también ha recorrido algunos otros lugares. Y junto con Desafío Levantemos Chile se hizo cargo de un sector importante, tal vez el más afectado. Incluso se habla de la zona cero de la catástrofe en Copiapó, el sector de Paipote. Y él ha tenido además la misión de comenzar a organizar no solo la ayuda, sino que también la limpieza y en el futuro la reconstrucción. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el método que ellos ocupan? ¿Y qué es lo que se puede esperar de las autoridades y también del resto de los chilenos? Vamos a estar conversando entonces con William Arévalo, que es alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos temas interesantes que comentar con ustedes, muy buena música y harta noticia, Pitu, que se ha estado comentando en las redes sociales. Mucha información hoy día,
pero lo primero, la entrevista o las declaraciones de la presidenta Bachelet, que se reunió hoy día como con un grupo de más o menos 20 periodistas, los periodistas que habitualmente cubren La Moneda. Les tuvo desayunito. Yo confieso que cuando supe eso, lo primero que pensé fue en el desayuno.
¿En qué habrá tenido desayuno?
¿Qué les habrá dado? Sí, vi unos juguitos, unos pancitos. Es que no había tomado desayuno cuando lo escuché. Entonces,
no es lo más relevante, no, en todo caso, la reunión,
pero,
¿no?
Pero para mí en ese momento fue, bueno, lo más relevante, sí, porque tenía hambre. Sí, y bueno, solo pensé, dije, ¿cómo atenderán en La Moneda? Pensé para mí misma.
¿Desayuno? Bueno. Sí, de haber tomado alguna vez desayuno en La Moneda.
Sí, se come
rico en La Moneda.
Pero
sí,
la gente le da vergüenza y no come tanto, ¿no? Yo estaría haciendo un ejercicio de contención.
Yo no soy de ese tipo de persona.
¿Tú comes?
No, yo pero todo. No, ¿sí? No tengo ni un empacho.
A mí me da vergüenza, sí, yo reconozco que a mí me da vergüenza.
No, y tomo vino también, si es que hay. En ya, general, en eso, los almuerzos por lo menos hay vino, en los desayunos supongo que no.
Una copita de champán.
Una vez, fíjate, comí en el casino de La Moneda.
Ya,
que
¿y
queda
qué
como
tal?
En un subterráneo. Bien.
Pero y ahí es como con bandejita.
Con bandejita, con ya. Sí.
¿Rico?
Sí, rico, bien.
Ya, estaba
sí.
Bueno.
No, yo nunca me quejo.
Ya. No, sí. Básicamente que te den tu pancito.
Comer a la hora que corresponde. Si el gran problema es cuando uno no alcanza o a tomar desayuno o a almorzar o a comer. Encuentro que eso es terrible.
Estamos con hambre, parece, como que no hubiéramos almorzado.
Mira, bueno, han pasado ya varias horas, pero el tema es que uno tiene que comer cada cierto rato. No hay que tener estos largos periodos de ayuna que tienen muchas personas. Pero bueno, vamos a lo importante.
Me encanta todo lo que hablamos del desayuno sin hablar de lo importante. Bueno, vamos a lo importante. La presidenta habló un buen rato, una hora, más o menos una hora y cuarto, habló con la prensa, respondió preguntas de toda índole, algunas obviamente que no las respondió. A mí, yo reconozco personalmente, la frase que más me impresionó, más que nada por la forma en que lo dijo, es al descartar la posibilidad de ser candidata a nada con cargo a representación, así lo dijo.
Es que, ¿quieres que lo escuchemos primero?
Escuchémosla.
¿No? Sí, escuchémosla ya.
Pero lo que yo me preocupa más es cómo nosotros no todos contribuimos a generar esta sensación de que todo es una porquería, que en toda cosa haya un arreglín, que todo es un chanchullo. Es obvio que yo nunca más seré candidata a nada con cargo de representación popular en la política, porque obviamente podría trabajar a ver si sintiera que tengo la salud necesaria para seguir aportando en algún niño. Pero la verdad es que me preocupa mi país, me preocupa de verdad.
Es obvio, como que lo está pasando pésimo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, tiene esa lectura, a ver, es que tiene dos lecturas. Hagamos la lectura benévola o benevolente, que uno diría, obvio, pues si ha sido dos veces presidente de la República, ¿qué cargo de representación popular va a querer? ¿A qué podría llegar a aspirar?
A Core no se va a postular, no.
No, no creo. No. Concejal tampoco.
No. No. Senadora, ¿para qué?
No, ¿para qué? Puros cachos, hermano.
Pero es obvio,
Esa es la lectura benevolente, ¿no es cierto? La lectura...
malintencionada que estoy haciendo
ni
yo.
Ni siquiera, la lectura yo creo que a esta altura más realista. Es que, como dices tú, lo está pasando pésimo.
Es que suena como, por favor, que esto que está tiene un calendario en su oficina, en su preciosa oficina de la Moneda, un día menos, sí. Uno menos, vamos.
Pero, a mí me gustan esos calendarios chiquititos, ¿ya? Que típicos como de las películas de los años 50, donde cada día, la fecha
se arranca.
Día, y tú arrancas la hoja.
Y va adelgazando.
¿Ah? Y va adelgazando, entonces van desapareciendo los días.
Pobre, porque le quedan más de 2 años, 2 años y medio, todavía está muy grueso ese taco.
Ese taco es grande, claro.
Es grandote. Bueno, yo uso taco como para... taco de calendario. Hace muy vieja escuela lo que yo
vieja
hago.
Vieja escuela, sí.
Y a mí al revés me produce angustia el avance del tiempo. Como cuando llega la hora de cambiar el taco y otro año más.
Oye, esos tacos tienen un tema. Siempre están ahí arriba del escritorio. Entonces yo siempre siento la tentación, y lo he hecho varias veces, probablemente también con tu taco, de sacar algunas hojitas.
Uy, hay que tener un cuidado con mi taco.
A sacar algunas hojitas. Y una vez alguien que era especialmente meticuloso con su taco... la verdad que se enojó mucho.
El mío tiene reglas.
No, ¿cómo se te ocurre que me vas a sacar?
Yo estoy con esa
persona.
Pero si
ese día ya pasó. Pero bueno, si da lo mismo. Si no tiene, no está escrito nada. Bueno, no. Déjalo ahí.
El taco no se toca. Yo tengo guardado desde el año 2007 mis tacos.
No.
Sí, sí, no, sí. Y solo se puede escribir con lápiz a mina en
eso
el
taco. Ya. Bueno, sí, un toque. Lápiz a mina. Mal de Dios, no, que toque. Mal de Dios, ¿qué se llama eso?
No, sabes que me sirve mucho porque a veces digo, ¿cómo se llama ese invitado que vino? Y lo encuentro en el taco. No, son muy buenos.
Oye,
volvamos a la...
Un solo comentario, a mí me parece...
Es obvio que...
Bueno, sí, está bien el tema de los cargos de representación popular, obviamente que no tiene ningún interés en ser candidata, pero a mí, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice la presidenta cuando habla del clima de sospecha
y de desconfianza.
Y esta sensación de que todo es un chanchullo, de que todo es un arreglín.
Usó buenas palabras.
Sí, que yo creo que son las palabras que se están usando.
Chanchullo, perfecto.
Y de alguna manera se piensa o se hace ver o se quiere ver que todos están comprometidos en esto. Todos los políticos, todos los empresarios, todos los chilenos en definitiva.
Toda la élite.
Claro, especialmente la élite. Mm. Pero la verdad es que si uno mira objetivamente... Y cuando se dice, no, si Chile es un país corrupto y no lo pasa, nos hemos tapado los ojos tantos años, hay que mirar las cosas objetivamente, ver lo que dicen organismos internacionales, por ejemplo, que se dedican a analizar los temas de transparencia, de corrupción en distintas partes del mundo.
Y tienen información comparada.
Tienen información comparada y además recogida de manera sistemática, uh-huh, que les permite hacer comparaciones.
Claro.
Comparaciones no solo entre países, sino que comparaciones de la evolución de los propios países.
A lo largo del tiempo.
Y efectivamente, hay obviamente algunos elementos de corrupción en Chile. Pero Chile no es un país corrupto. Yo creo que eso, o sea, aunque muchos quieran en este minuto y sientan que lo correcto y lo políticamente correcto es y lo que va a recibir los aplausos de la galería, es decir, que Chile está en un país corrupto, que están todos metidos, y la verdad es que no es así. Y es cosa de ver cómo funciona porque aquí no se trata solamente de corrupción desde los más altos niveles, también hay que ver cómo funciona en los niveles más cotidianos, y Chile no funciona de manera corrupta en los niveles más cotidianos.
Sí, es cierto.
Hay obviamente excepciones, pero países corruptos, y me van a perdonar los ciudadanos de esos países, pero son países como México, por ejemplo,
claro,
o como Argentina.
Bueno, el clásico ejemplo que se pone en Chile, la relación que hay del ciudadano con los carabineros.
Por ejemplo.
A nadie se le pasa por la cabeza. O sea, yo por lo menos no conozco a nadie que haya intentado...
Claro, y en México a nadie se le ocurre... O sea, en Chile a nadie se le ocurre sobornar a un carabinero.
Claro.
En México a nadie se le ocurre pagar un parte. Porque claro. El parte se paga sobornando al carabinero. También. En Argentina también.
Claro, el pago inmediato al policía.
A los funcionarios de la aduana.
Claro. Es verdad. Oye, otras declaraciones para destacar de la presidenta Bachelet. Bueno, dice, sobre el caso Cabal no voy a referirme a él porque cuando uno es presidente, cualquier cosa que diga puede ser mal interpretada. Y en el caso de las palabras de Natalia, su nuera, eso está en el ámbito privado y quiero dejarlo en el ámbito privado. Respecto de Luksic, dice, no, yo ni antes de volver cuando estaba en Nueva York, ni después hablé nunca con Andrónico Luksic, ni de Cabal, ni de ninguna otra cosa. Durante toda la campaña nunca tuve contacto ni personal ni telefónico con Andrónico Luksic. Parte de sus declaraciones... de esta mañana de la presidenta Bachelet. Oye, y otra cosa que se ha comentado harto en las redes sociales respecto de la expulsión de Agustín Edwards Eastman, dueño del Mercurio, del Colegio de Periodistas. Una decisión que llega un poquito tarde, ¿o no? Y la verdad es que no sé qué tanta relevancia pueda tener. Bueno, desde el Colegio de Periodistas han celebrado la decisión, principalmente la...
¿Y quién la decidió? ¿Esta decisión?
Esta decisión fue decidida por quienes deciden. ¿Quiénes son esos? Es el propio Colegio de Periodistas, el Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas.
Esperían, ¿quién es? Númbrame a alguien, a ver si alguien...
Chuta, no sale nadie acá. Bueno, Javiera Olivares es la presidenta, celebró esta decisión.
¿Quién es Javiera Olivares?
La presidenta del Colegio de Periodistas. Celebró esta decisión. Las acusaciones se sostenían principalmente por dos causas. La primera era el hecho de haberse hecho partícipes, el diario El Mercurio, del proceso de desestabilización que provocó el golpe de Estado de 1973, la estoy citando, y el segundo por el rol cumplido por las portadas del Mercurio durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, cuando ciudadanos comunes fueron indicados como culpables de desórdenes y fueron posteriormente detenidos, torturados y desaparecidos. El señor Agustín Edwards tiene 10 días para apelar al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas y revertir así la decisión. ¿Lo hará? Solo habrá que esperar para verlo.
Oye, el Colegio de Periodistas, la otra vez lo comentábamos, no me acuerdo con quién lo comentaba, pero...
Con los auditores.
No, es una institución, desgraciadamente, que no cuenta con ningún prestigio.
No pesa mucho.
Y lo digo como periodista, no existe. No estoy diciendo que no merezca Agustín Edwards, habría que ver en realidad todos los antecedentes. Hay que remontarse en todo caso a lo que fueron esos tiempos. Me parece a mí que la primera acusación pertenece a un momento de Chile donde no solamente el Mercurio estaba implicado prácticamente todos los medios de comunicación, todos habían tomado partido y estaban todos hablando desde sus distintas trincheras y literalmente trincheras. Y en el caso de la situación que se produjo con el Papa, cuando vino el Papa, ustedes recuerdan que supuestamente el Mercurio publicó estos son los agitadores después de este caos que se generó allá en el Parque O'Higgins durante el último día o la última actividad, creo que una de las últimas actividades que tenía el Papa, por lo menos aquí en Santiago. Y eso, claro, unas fotos que habían sido entregadas por parte de la CNI a través de la Secretaría General de Gobierno, y finalmente las publicó el Mercurio. Y recibió un castigo por eso el Mercurio. Y eso fue el año 1987. A estas alturas, a mí me parece que es más bien una especie de revancha.
Y como populista.
Esto no es un castigo, esto es una revancha absurda, creo yo. Y además, y como decía, que viene de un organismo que no solo no cuenta con prestigio, que no cuenta tampoco con adhesión de los propios profesionales. Porque, si fuera un colegio profesional en el que están todos los profesionales, claro, ahí uno diría, bueno, okay, ya, le tengo cierto respeto. Yo lo decía el otro día, no sé si tú, Pito, también como periodista, yo por lo menos no conozco a nadie que esté en el Colegio Periodista.
No, yo tampoco. Me incluyo. Oye, lo último, para quienes quieran saber, no les voy a contar yo para no ser responsable de nada, pero A través de un sitio que se llama Waterstones, se publicaron unas imágenes donde se cuentan las intenciones iniciales de George R.R. Martin, el autor del libro que inspiró Juego de Tronos, ¿ya? El libro se llama Canción de Hielo y Fuego, que inspiró Game of Thrones. Bueno, en estas fotos que se revelaron, se muestra se cuenta quiénes serían, porque siempre se habla que Juego de Tronos muere todo el mundo, ¿cierto? Que todos los yo no la veo, pero lo que he escuchado es que uno se encariña con un personaje y personaje que se muere. Bueno, en estas fotos, a unas cartas que mandó el autor del libro a su editorial, a HarperCollins, se revelan los 5 nombres de los personajes que sobreviven hasta el final. ¿Se cumplió o no se cumplió? O sea, ¿la adaptación mantuvo eso? No se sabe. Pero quienes quieran saber, googleen George R.R. Martin, Waterstones y HarperCollins y lo van a encontrar.
Oye, ya pues. Oye, Pitu, nos queda hay un tema que lo podemos comentar después. Tiene que ver con Sao Gigante y con Mario Kreuzberger. Con Don Francisco. Porque desde en Inglaterra, en el diario The Guardian, por lo menos en la versión online, no sé si también en la versión en papel, se publicó hoy día una columna acerca del programa y habla, básicamente dice, la característica que tiene Sao Gigante ya no representan a la comunidad latina por su misoginia y por su racismo. Y hace, bueno, unas acusaciones bastante graves. Acá se ha republicado harto y se ha comentado harto el artículo y se dice, el diario The Guardian publicó, efectivamente publicó una columna de una persona que no es periodista del Guardian, tampoco es columnista habitual, es una persona que se llama Aura Abogado, que trabaja en una organización que a su vez se llama Race Forward y tiene que ver con la búsqueda de justicia en el tema racial. O sea, es un activista y eso no quiere decir no tiene ninguna implicancia negativa, pero hay que entender ese artículo desde dónde viene. No viene del diario The Guardian, por mucho que lo haya publicado. Es como si uno dijera, hoy día el Mercurio dice, o La Tercera dice lo que dice un columnista. No, esto es lo que dice un columnista. Igual es interesante, el punto de vista es interesante. Y yo creo que tiene varios puntos mirados desde la cultura norteamericana,
es que
sobre todo.
Yo creo que esa es la diferencia, como desde dónde se escribe. Porque obviamente la mirada latina, el abordaje que se puede hacer desde el mundo sudamericano es distinto a la mirada que se puede dar desde Europa y desde claro. Inglaterra.
Además que criticar a la Miss Colita a mí me parece una despropósito y una aberración absoluta.
Hay que contarle del Miss Riff a esta persona a ver qué piensa.
Ah, sí, bueno. Bueno, yo en el fondo estoy de acuerdo con ella. Lo que pasa es que no me gusta que hable mal de Don Francisco.
Lo lamentas,
ese es mi problema.
Está bien.
Bueno, hoy vamos a escuchar esta canción. Es buena esta canción. Me gusta Sam Smith. Y no solo a mí, le gusta a muchísima gente. ¿Para qué van a decir? Como que lo hubiera descubierto así. Le gusta a millones y millones de personas. Y hace poco él. Bueno, ustedes saben que ya ganó 4 premios Grammy. Que recibió 2 premios Brit. Que ha sido nominado a 4 premios también Billboard de parte de la industria musical y ahora está siendo nominado a otro premio, un premio importante que se llama Ivor Novello, el premio Ivor Novello, donde ahí compite con otras con bandas y también con otros cantantes. Suma Sam Smith en su corta carrera. Tiene 22 años este muchacho. Esto es Stay With Me con Sam Smith.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
this is not a good look. Gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you
stay with me?
'Cause you're
all I need.
This ain't love, it's clear to see. Oh, won't you
stay?
Escuchamos a Sam Smith con la canción Stay With Me. Les tengo una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pasteur. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos, muchísimo más. El Volcán son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. Más información en elvolcán.cl. El otro día se acercó el 0%, sí, pues ese típico 0% que ves en todo tipo de publicidad. Comentó que era el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa con 0% de interés en su mes aniversario. Tan súper creativos, ¿no es cierto? Opel, believe in autos. Clínica Alemana de la Dehesa presenta el primer y único centro del niño del país, que alberga todas las especialidades de la pediatría con el propósito de ofrecer una atención integral a los pacientes. Para más información, contáctanos en el 229107000 o también en Clínica Alemana en www.alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Y siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, tu hijo, por ejemplo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hay varias cosas importantes que les quiero recordar. Tomar un rico café en el lugar que quieras es una mezcla única, como el nuevo Nescafé Fina Selección, con los mejores granos de Colombia y de Brasil. Todo comienza con un Nescafé. Para que estés mejor, bueno, tienes lo mejor, porque ISAPRE Cruz Blanca es la primera ISAPRE que se hace cargo de la prevención con su nuevo programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, en el que un equipo de profesionales evalúa a distancia tu salud, orientándote con inmediatez acerca de los pasos a seguir para evitar cualquier complicación o riesgo. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y Horcón Quemado es un pisco que tiene más de 100 años de historia, igual que las parras con las que ese pisco se elabora. Para algunos expertos, estas parras perfectamente podrían ser un objeto de estudio, pero quienes hacen Horcón Quemado prefieren tratarlas como un objeto de culto. Un pisco que se hace exactamente igual desde 1909, Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Y se han dado cuenta de la clásica publicidad del 0%, está en todas partes, en el comercial del yogur, de ropa, de jugo, de, bueno, lo que ustedes quieran. Y ahora también, para no ser menos, en marcas de auto. Y yo les ofrezco por lo mismo, durante todo abril, digo, el 0% de interés en todos los modelos Opel Corsa. Un creativo, ¿no es cierto? Opel, believe in autos. Buenas noticias para los que tienen problemas académicos, para aquellas personas a las que les resulta difícil terminar las carreras, gente que está en la universidad, en el instituto, en el centro de formación técnica. Y bueno, hay gente que es mejor para las cosas académicas que otros, ¿no es cierto? Fíjense que se publica una lista de algunos de los personajes célebres. Voy a partir por algunos de los antiguos. Por ejemplo, personajes célebres, digo, que no terminaron ningún tipo de estudio superior. Son varios. Walt Disney, por ejemplo. Fíjense que Walt Disney ni siquiera tuvo estudios superiores. Él dejó la secundaria para dedicarse a los dibujos animados. Claro, cambió la infancia a más de millones de niños gracias a su creatividad. Si uno tiene el talento de Walt Disney, bueno, también tiene una firma bien particular, pero no es esa en la que ustedes están pensando. Es Walt Disney, pues, el mismo Walt Disney. Richard Branson, por ejemplo, este famoso millonario, explorador también, aventurero, fundó su primera empresa a los 22 años. Ni siquiera pensó en ir a la universidad, porque para él era incompatible con su espíritu empresarial. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, abandonó la universidad de Harvard. Él estuvo, eso sí, él entró a la universidad, la abandonó después de algunos años para crear y dedicarse absolutamente a Microsoft. Mark Zuckerberg también. Fue el joven más rico de la historia. Estuvo en la Universidad de Harvard, pero no necesitó terminarla porque mientras era estudiante, ustedes lo vieron en la película Red Social, creó Facebook y con eso, listo, para la casa. ¿Quién más? Larry Ellison, por ejemplo, fundador de Oracle. Dejó dos veces la universidad, también dice debido a algunos problemas familiares. Fundó Oracle y ahora se dedica también a la Copa América de Vela. Ustedes saben que él es un amante de las velas, un amante de los yates. Y él, de hecho, estuvo en la última Copa América de Vela ahí en la Bahía de San Francisco. Así que, bueno, si ustedes quieren seguir ese camino, es una posibilidad. Se necesita bastante genialidad, así como para, eso sí, para asegurarse de que no es necesario ir a la universidad. El último caso, Steve Jobs, tal vez uno de los más célebres. Un semestre solamente cursó él en la Universidad de Portland. Al tiempo fundó Apple, bueno, y el resto de la historia ya la conocemos. La que se ha tomado su tiempo para realizar un segundo disco es Adele. Si ustedes escuchan el disco 21 de Adele, la verdad que todas las canciones son magníficas. Todas son grandes canciones. Y bueno, por lo mismo el éxito que tuvo, ¿no es cierto? Eso fue el año 2011. Ha pasado el tiempo. Y la humanidad, diría yo, está a la espera de un nuevo disco de Adele. Pero ella, como decía, se está tomando muchísimo tiempo. Y de hecho, Emile Haine, la productora que se suponía que estaba trabajando con Adele, dice, la verdad es que fue increíble trabajar con Adele, pero ahora la verdad es que no estamos trabajando juntos. Dice, sí, la verdad es que nos llevamos bastante bien desde el momento en que nos conocimos, empezamos a trabajar, pero bueno, la cosa quedó ahí, no estoy trabajando con ella, no se sabe ni siquiera con quién está produciendo este segundo disco, este esperadísimo segundo disco que se suponía que iba a salir durante el año 2014. Veremos si sale el 2015. Después del disco 21 o del álbum 21, solamente ella publicó esto, la canción Skyfall para la película del mismo nombre de James Bond. Escuchemos Skyfall con Adele.
Earth move and then he swept away, I'm stolen.
La emergencia en el norte sigue tan vigente como hace 2 semanas y media, 3 semanas ya, prácticamente cuando ocurrieron los hechos. Ciudades completamente arrasadas por el barro, como el caso de Chañaral, muy afectadas como el caso de Copiapó y sobre todo algunos sectores. En el caso de Copiapó, prácticamente en toda la ciudad había por lo menos un poquito de barro, desde unos poquitos centímetros hasta varios metros de barro. Y una de las dificultades, una de las grandes dificultades de una emergencia como esta es, bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se organiza primero la limpieza, después la reparación y finalmente la reconstrucción de una ciudad, de barrios completos, donde la gente además está con un nivel de shock, de trauma, que a muchos de ellos incluso los paraliza? Nuestro invitado ha enfrentado varias de estas emergencias, estuvo presente en los primeros días allá en el norte, ha vuelto para visitar específicamente la ciudad de Copiapó, pero no es de la zona, es de bastante más al sur. Es el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, quien está esta tarde acá en Aire Fresco. William, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, un honor poder estar acá en la radio y poder comentarles también y poder hacer un poco conciencia en la gente lo que está pasando en el norte desde la mirada tanto... no del tema televisivo como, o de la radio, sino que más como autoridad y como personas que hemos estado enfrentando otras catástrofes, y que la idea es que poder, la gente pueda entender de que esto es algo totalmente distinto y que depende también de nosotros como chilenos, es que este sector o esta zona, la zona norte que está afectada, pueda lo antes posible volver a la normalidad, porque realmente lo que se está viviendo allá es algo muy impresionante. Y también hay que reconocer de que desde el minuto que tú, Polo, tomaste contacto con nosotros como medio, nosotros pudimos darle realmente la relevancia, y hoy día creo que la zona que estaba en un minuto más postergada, hoy día es la que lleva está encabezando el tema con respecto a lo que es la reconstrucción en el norte, y eso yo creo que es de mucho orgullo para nosotros, y por eso que quise venir y también tratar de colocar un granito de arena adicional a lo que está pasando en el norte.
Uno de los problemas es la logística, la organización. Los que estuvimos allá, y probablemente está pasando lo mismo ahora, vimos que se estaba trabajando. Había maquinaria, había, no sé, militares sacando barro de las casas, había personal de bomberos, estaban repartiendo ayuda por parte de la ONEMI. Se veía movimiento, se veía actividad, pero al final del día a uno le quedaba la sensación de que no se avanzaba. ¿Cómo se enfrenta una emergencia así, cuando te encuentras con un barrio, con una ciudad que está completamente tapada de barro, donde prácticamente todos los habitantes de la ciudad están afectados?
Creo que lo más, tú lo dices totalmente cierto, creo que lo que hay que, aquí donde termina lo que es la experiencia, yo creo que aquí la ansiedad es lo que mata tanto a la persona damnificada, aquel que quiere ayudar, y aquel que está a cargo prácticamente de la logística. Y si esa persona no está capacitada para poder tomar este desafío de poder levantar o controlar la gente, los damnificados, y a la gente quiere ayudar, yo creo que el caos es total. Yo, cuando estuvimos en Paipote Antiguo, que era la zona más complicada, es la zona más complicada que está en el norte, veíamos en algún minuto cuando habían, por ejemplo, 10, 20 máquinas que estaban trabajando, por un lado sacaban el barro, pero la del otro lado la tiraban y se la metían nuevamente a la casa. Veíamos, por ejemplo, mucha gente que quería ayudar, que venía de distintas partes del país, con camionetas, camiones llenos, y entorpecían la función de las máquinas. La familia, por tratar de recuperar lo que podían, se entorpecían entre ellos mismos. Entonces, más que ayudar, complicaban más la situación. Yo creo que ahí va el gran detalle que nos ha pasado en todos los eventos catastróficos del último tiempo. Nosotros vivimos lo mismo el 27 de febrero en lo que fue el terremoto de 2010. Exactamente lo mismo. Cuando fuimos a Iquique, que nos mandó también la gente al desafío a poder apoyar a la gente del norte del terremoto, principalmente en auspicio, se dio lo mismo. Y acá era claro que iba a pasar lo mismo. Entonces, por eso es que cuando llegamos a la zona, nos hicimos cargo de sector de Paipote Antiguo, y lo primero fue tomar contacto con las autoridades del ejército, con las autoridades de representantes del gobierno que estaban en el sector, y hacer una pequeña reunión de 20 o 30 minutos y dejar las reglas claras. Y en ese minuto, cuando dejamos las reglas claras, tanto para toda la gente, las autoridades, para la comunidad y también para aquellas personas que querían ayudar, se ordenó, y de esa forma pudimos tomar control de la situación, y también identificándose perfectamente quién era quien tenía el control y por qué lo tenía. Y en esa forma es que pudimos lograr, al segundo día después de la que nosotros llegamos a Paipote Antiguo, tener el control, y de esa forma poder entregar la ayuda, ojo, a la gente que más necesitaba, y no también a la gente que más pide, que son los que se aprovechan de estas circunstancias. Y ahí hay otro punto de crisis también que empiezan a amar estas personas. Entonces, y son muchas veces también las que llegan a los medios de comunicación, y muchas veces solamente para llamar la atención y llevar la ayuda a ese sector. Pero esto es lo que ha marcado diferencia, y es lo que nosotros hemos podido aportar de una forma u otra en la zona norte, y que hasta el minuto de hoy se está validando a través del apoyo que estamos dando con el desafío.
Estamos conversando con William Arévalo. Él es alcalde de Santa Cruz y ha estado presente trabajando ya en el norte de nuestro país, acompañado a la gente y apoyado por la gente de Desafío Levantemos Chile. Hace algunos días lo comentamos acá en la radio, William, hubo unas declaraciones muy polémicas de una figura pública, querida además y muy reconocida, como es Américo, el cantante Américo. Y sí, él, bueno, en un lenguaje con el cual uno podrá estar o no de acuerdo, pero en el fondo lo que él estaba diciendo a la gente ya es: ustedes están solos, se las tienen que arreglar solos, porque no pueden esperar nada de las autoridades, no pueden esperar nada del gobierno. Tú has trabajado en esta emergencia, de alguna manera representando, no al gobierno tampoco, tampoco a las autoridades locales, sino que representando más bien una institución de la sociedad civil, como es el desafío Levantemos Chile. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cuál es tu evaluación, más allá de lo político, cuál es tu evaluación de cómo se ha enfrentado esta emergencia y de por qué de repente nos encontramos con o limitaciones u obstáculos para superarla?
Yo creo que nuevamente se da el aprender sobre la marcha. Y aquí no se ha tomado la real conciencia por parte de las autoridades de la última catástrofe que han pasado en Chile y no se ha dejado un plan maestro, un protocolo, pero un protocolo con herramientas claras, un protocolo que tenga, que le dé posibilidad tanto a los intendentes como a las autoridades, que, o en este caso a las instituciones que de orden o seguridad, el mismo ejército, por ejemplo, en que pueda tener los respaldos para poder ir en cuanto a lo que es la solución o la intervención de la catástrofe. Yo creo que el proceso administrativo, lo burocrático del sistema, hoy día está comprobado y que no la solución del Estado no te llega antes de los 5 días. Y esos 5 días son claves, porque en 5 días, cuando tú ves una persona damnificada con familia, porque la catástrofe no discrimina a rico ni de pobre, ni niño ni adulto, arrastra con todo. Y eso en un fondo es lo que ha pasado en el terremoto, los 2 terremotos y en lo que fue el desastre en el norte. Y aquí es donde hago presente el por qué el desafío Levantemos Chile tiene un liderazgo en este tema. Porque en algún minuto Felipe Cubillos, cuando determinó levantar esta institución, fue justamente por esto, porque el sistema estatal no iba a lograr solucionar los problemas a corto plazo. Y él tomó la decisión de poder levantar esta institución con su red de apoyo, de contacto, que hay que dar fe también que existen muchas personas en el ámbito privado que están dispuestas a ayudar, pero también quieren reglas claras. Y hoy día lo que está pasando también, entre comillas, con el Estado, es que también hay mucho manto de dudas con respecto a la ayuda. Entonces esto es más que ayudar, más que potenciar o mejorar, cada vez va dando más complejidad al tema. Y eso, lamentablemente, por lo quienes pagan los platos rotos, como se dicen, es el ciudadano el que está damnificado. Y ojo, y en un minuto que el ciudadano no tiene también el poder de razonar si lo que está haciendo está bien o está mal. Porque a nosotros muchas veces, como entes privados, nos ha tocado a lo mejor, y yo creo que en este caso, yo no escuché las declaraciones de Américo, pero sí algo me contaron. Pero creo que aquí no hay que buscar un lenguaje que sea correcto o incorrecto. Yo creo que es cuando se sienten las cosas, uno tiene que usar la naturaleza para poder interpretar. Porque cuando hay, en estos minutos, cuando uno está en la catástrofe, cuando está interviniendo, la gente no te va a usar el lenguaje correcto. Nosotros tenemos que ser capaces de liderar y tomar control, y de esa forma, en el lenguaje que ellos puedan entender. Y como te digo, yo creo que aquí el Estado tiene una deuda hoy día y no han aprendido de ninguna de las catástrofes que han pasado. Por ende, es que nosotros muchas veces, cuando hemos estado en las catástrofes, las dos últimas en el norte, hemos tenido prácticamente que, como entre comillas, mendigar que nos dejen intervenir, porque como que las autoridades se quieren hacer dueñas de la catástrofe y muchas veces ellos no tienen idea de dónde están parados. Y eso no es un que quiera decir que haga las cosas mal, es porque ellos no tienen la experiencia. Ellos no llegaron a los cargos políticos o públicos por la capacidad o por la competencia. Llegaron muchas veces por un coteo político, ¿por qué no? Y eso también marca que quienes tienen que tener la capacidad y la responsabilidad de tomar el control de la situación, a veces no tienen esa humildad de reconocer cuando hay que pedir ayuda. Y yo creo que es clave la humildad en toda autoridad, en reconocer cuando se comete un error, la humildad en reconocer cuando necesitamos pedir ayuda, y la humildad es saber hasta dónde podemos llegar y lo que no. Y yo creo que cuando estén esas reglas claras, vamos a tener protocolos que funcionen y también que la gente pueda creer en las autoridades.
De acuerdo con tu experiencia, estamos conversando con el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, quien ha trabajado como parte del desafío Levantemos Chile en la solución y la atención de la emergencia en el norte, específicamente en el sector de Paipote Antiguo. Una de las cosas con las que uno se encuentra, William, es desorganización y muchas dudas, muchas preguntas de la gente. Uno dice, bueno, ¿con quién hablo? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el interlocutor? ¿A quién le puedo decir las cosas y quién me va a escuchar? ¿Cómo se debiera enfrentar una emergencia de este tipo desde el punto de vista de la autoridad central y o local para efectivamente hacer lo que ustedes han logrado hacer ahí en ese sector de Copiapó en Paipote, donde en unos días, en unos pocos días, lograron organizar la situación, hacer que la ayuda llegara a las personas, comenzar a limpiar el barro y darles además a las personas una perspectiva de mediano plazo de qué es lo que iba a pasar con ellos. Eso afortunadamente pasa en un pequeño sector donde ustedes intervinieron, pero ¿qué pasa con el resto de las ciudades?
Mira, para mí es muy preocupante, incluso es más, muchas veces cuando yo me vine la última vez, el fin de semana anterior, me vine con esa sensación de angustia. El decir, hay tanto por hacer, ¿cómo poder apoyar de mejor forma? Porque tengo que hacerme cargo también de mi comuna. Y también quiero que la gente sepa de que yo llegué a ser alcalde de la comuna de Santa Cruz justamente por el terremoto. Porque yo no fui ni concejal, ni pertenecía a un partido político, solamente por la capacidad de poder llegar con la solución y no con el problema. Yo creo que, tomando la pregunta que tú me haces, y es clave, aquí debemos dejar de hablar de sobrevuelos. Debemos dejar de hablar de que yo envié a un ministro. Debemos dejar de hablar de que yo delegué la función. Cuando yo hablo de poder saber lo que tengo que hacer como autoridad, sea en la comuna, en la región o en el país, yo me tengo que hacer presente. Y todo lo que esté al lado, los compromisos que estén por el protocolo, por las reuniones de lo que sea a nivel nacional o internacional, es más importante la contingencia, es más importante la catástrofe que cualquier otra reunión. Yo creo que cuando hay un presidente o una presidenta, y si hubiese hecho presente en el sector, yo creo que la gente, con el solo hecho de verla metida en terreno, y por qué no en el barro, yo creo que tanto la autoridad o las autoridades van a entender la necesidad donde está, y no que se las cuenten, porque yo fui testigo y he sido testigo en muchos de los eventos que las autoridades van con un tema de farándula, donde está la prensa, donde están las cámaras, la imagen, a la foto, y se van a hablar bonito para la tele, para la radio, pero en el fondo es por querer mostrarse, utilizar eso para poder subir a las encuestas, lo que tú quieras. Pero cuando tú estás metido en el barro, cuando tú estás tomando la pala, como fue en el caso nuestro, esa es la mejor forma por lo de ganarse el respeto de la gente. Y primero, hablar con las cosas claras. Estos procesos son largos, no hablar con populismo. Por eso te digo, o sea, aquí es que hay el mejor reflejo de por qué la gente no cree en la política ni en los políticos. Porque los políticos, hoy día, la gran mayoría de ellos, no saben, ni siquiera están parados. Entonces, en ese sentido, el querer hablar bonito, el querer llegar con populismo, esto no se soluciona con populismo ni con promesa, se soluciona con efectividad por la capacidad que la autoridad tenga para poder enfrentar esto. Y esto es lamentable, y la gente de Chile tiene que saberlo. Hoy día nosotros necesitamos gente competente, y sobre todo en el norte. Yo vuelvo a insistir, en el norte los avances que hemos tenido ha sido netamente porque había una institución como el Desafío que realmente ha dado las condiciones, ha dado las garantías y principalmente ha puesto el tecnicismo en lo que es la reconstrucción. Y también ha tomado la credibilidad por parte de los empresarios, tanto nacionales o internacionales, para bajar la ayuda y de esa forma llegar en tiempo y forma con la ayuda lo antes posible. Porque realmente yo quiero pedirle también a través de estos medios a la gente pudiente, a la gente que tiene los medios como poder ayudar a una familia, háganlo. La gente del Desafío da las condiciones, ya sea por la campaña una familia ayuda a otra familia, pero aquí tenemos que sumarnos. Esto no ha pasado, y ojalá que no pase otra catástrofe en otro lado, o que estalle el volcán, haga erupción el volcán en el sur, porque la prensa se va a ir hacia el otro, claro, punto, y créame, Pablo, que ese es el gran miedo que tiene la autoridad, o sea, la gente, y nosotros también, de que se termine sacando el foco y se baje la atención de la preocupación por parte de la autoridad aún mayor en la zona norte.
Que ya desgraciadamente ha ido bajando. Le queremos agradecer muchísimo al alcalde de Santa Cruz, William Arévalo. Si ustedes quieren colaborar con el trabajo que se está haciendo allá en el norte por parte de Desafío Levantemos Chile, simplemente tienen que entrar a la página web desafiolevantemoschile.cl. Hay distintas formas de ayudar, con plata o, tal como lo decía William, con el compromiso de una familia ayuda a otra familia. Gracias, William, por estar con nosotros.
Gracias bien a ustedes por la invitación, y ojalá le haya sido de su agrado también esto. Yo creo que esto es, hablamos no por nosotros, sino que estamos hablando por la gente del norte. Y perfecto, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando también en la radio.
Muchas gracias. Viene Notable con Bárbara Espejo. Revisamos el segundo capítulo de la vida de Adolf Hitler, el nazismo. Después de todo nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Más tarde Matías del Río con las principales noticias. Y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto, que hoy conversa con Andrés Solimano en Terapia Chilense. 20:30 horas y son invitados a una folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco, y sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.